Bienvenidos a este nuevo episodio en la nueva temporada del Personaje de la Semana, una producción del servicio informativo para todos los canales periodísticos de Caracol Radio. Soy Juan Carlos Ordóñez. Esta semana se inauguró en Bucaramanga la Asociación Mamífera para el Cuidado de la Familia y la Mujer Gestante. Por eso nuestra invitada hoy es Aide Grimaldos. Aide, bienvenida. Buenos días.
Buenos días.
Aide, valga decirlo, es una enfermera con una experiencia de 37 años, ha pasado por la casi totalidad de los hospitales públicos, clínicas particulares, ha dictado clases en universidades tan reputadas como la Industrial de Santander, Luis, y ahora está al frente de esta asociación singular, Aide. ¿Qué es esta asociación? La asociación, reiteramos, Mamífera para el Cuidado de la Familia y la Mujer Gestante.
Esta asociación, a Dios gracias, con la ayuda de él se ha logrado constituir. Nuestra representante legal es una psicóloga. ¿Y qué se busca? Se busca mejorar la salud mental de la mujer y de toda la sociedad santandereana. ¿Por qué? Se busca enseñar, capacitar qué es, cómo debe ser un parto respetado para llegar a una lactancia exclusiva y hasta los 2 años feliz, placentera, que eso es una estrategia muy importante para que todos tengamos una buena salud mental.
Ahí del programa de hoy va a ser una oda a la leche materna, a la lactancia, a la maternidad, al parto respetado, al cuidado de la crianza temprana.
Sí, señor, debe ser así y debemos empezar a conocer las pautas que se ha dado en Europa, en otros países donde ya hace más de 30 años se está instaurando todo lo que ordena la OMS. Nosotros estamos en un atraso incalculable. Entonces, ahorita se busca que nos informemos, que miremos con evidencia científica cómo debemos cambiar, cómo debe ser ese parto respetado, cómo la mujer debe aprender, debe informarse para que pueda exigir, porque Colombia tiene leyes, tiene normas, pero hacerlas cumplir es lo que nos lleva como...
Lo que casi siempre pasa, ¿no? Todo está ahí en el papel, por supuesto que está apuntado, anotado, leyes al por mayor, pero la dificultad es que se cumplan. Aide, contemos algo de su historia personal. Usted comenzó a trabajar por allá en los años 80, cuando existía el Hospital Ramón González Valencia, que después mutó por problemas al Hospital Universitario de Santander.
Sí, señor. En ese lo recuerdo muchísimo, toda el área crítica. Era mi sección de trabajo, cuidado crítico, sala de partos, quirófanos, sí, señor. Y de ahí pasé a ser cátedra UIS, terapia renal de Santander, perfecto, lo recuerdo. Y UCI del la clínica Comuneros, cuando eso, Seguro Social, que también se acabó. Y de ahí, afortunadamente, llegué a Salucop, como en la estrategia Madre Canguro. Y ahí es donde empecé. Dios me tenía para llegar ahí y aprender cómo debe ser la crianza, cómo debe ser ese parto, qué es la leche humana.
El programa de Madre Canguro, que es un programa simpático, que aquí lo hemos conocido, en el departamento de Santander, pero quizás no se conozca muy bien. ¿Qué es el programa Madre Canguro?
Esta estrategia es una estrategia que afortunadamente se creó aquí, en Colombia. No tengo bien claro el doctor, fueron 2 médicos en Bogotá, de ver que las madres bajaban de la montaña con sus bebés en el pecho, y que eran bebés que nacieron muy pequeñitos, de 28 semanas, 26 semanas, y que salían a flote. Cuando en ese entonces empezaron a ver la cantidad de bebés prematuros se extendió y no habían incubadoras. Entonces, este médico, el doctor Rey, creo que, bueno, fueron 2 médicos que no tengo claro, y ahorita no tengo los nombres, y ellos empezaron a usar esta estrategia que salvó muchísimos niños y, lo mejor, sin secuelas. Niños útiles a la sociedad, muy sanos. ¿Por qué? Porque el pecho de la madre es el lugar de ese recién nacido. Y lo dice el doctor Nils Berman y ahorita se debe implantar. Cuando yo estaba en Salucot me llegaban bebés con oxígeno. Nosotros los teníamos muy pequeñitos, de 30 semanas. de 30 semanas de nacidos, con ese cuidado muy estratégico que tenían mis pediatras y que lo estaba liderando, yo lo lideraba, sí señor, y las madres eran muy felices teniendo sus bebés ahí, porque en el pecho hay calor, están muy seguros con su alimento, termorregulan perfectamente, jamás se les va a dar hipoglicemia. Entonces, ahorita yo veo que las unidades de neonatales están manteniendo sus bebés más tiempo del que debe ser, y eso perjudica su cerebro.
¿En las UCI?
Sí, señor.
Cuando nacen prematuros, que los
sí,
llevan
nacen
allí,
prematuros,
dejan en las incubadoras.
Eso, que con oxígeno, que canalizaditos. Por Dios, un bebé con su oxígeno solamente debe estar con su madre en su pecho. ¿Por qué? Para cuidar su cerebro. Esa neuromodulación es importante que se haga donde él, por ser mamífero, oler y conocer su madre. El bebé no lo expresa porque no puede, pero nosotros que ya lo sabemos, debemos hacerlo y debemos proteger esta población. Tanto la madre como ese bebé, ambos salen adelante con una mejor salud mental, si se hace.
Aide Grimaldos, enfermera. ¿De dónde es Aide? ¿Bumanguesa?
Sí, señor, Bucaramanga.
De Bucaramanga, Santander, vicepresidenta de esta asociación mamífera para el cuidado de la familia y la mujer gestante. Ese fue un punto de inflexión en su vida, cuando usted conoció el programa Madre Canguro, y de ahí en adelante usted ha comenzado una cruzada absoluta en defensa de estos conceptos del pecho materno, de lo que significa la unidad familiar, de lo que debe ser el embarazo, la lactancia. ¿Usted por qué le tiene tanta fe a la leche materna, Aide?
Porque me he dado cuenta, hay evidencia científica y lo vivido. Cuando yo salí, bueno, se acabó Salucop, salimos sin dinero, sin nada. Entonces, algunos médicos me llamaron, jefe, hay un bebé en tal parte, ¿nos colabora? Yo, claro, sí. Pero empecé a ver y así el voz a voz me fue llevando.
¿La llamaban por qué? ¿De que había un bebé en qué condiciones? ¿Qué pasaba?
En las casas que la madre quería amamantar y que no era capaz, que no podía. Entonces empecé a hacer ese trabajo y me di cuenta que era muy necesario. Poco a poco me di cuenta que poco se sabe de la leche humana y poco se sabe de esa metodología. Entonces, pues poco a poco, cuando abrí mi Instagram, que terminé de trabajar y las mismas madres me han ayudado, y cuando de pronto, ay jefe, mira mi bebé, tiene 18 años, me cangurean a mí. Mira, o sea, eso me dio muchísima gratitud y esperanza de ver que niños que yo atendí en ese entonces, y ya hombres y sanos, que es lo más importante, un ser útil a la sociedad, que no sea lo contrario, que no le ponga trabajo a esa familia. Es tremendo cuando un bebé hace hipoxia al nacer y cuando no se cuida como debe ser estando en el pecho de la madre. Eso es lo que hay que mirar, no salvar un bebé que tenga problemas, sino disminuirlos. ¿Cómo se disminuyen? Con la metodología Canguro. El bebé, cuando ya no está crítico, debe ir con la madre.
Aide, usted iba a las casas a donde le requerían, ¿y qué tipo de servicios prestaba? Es decir, una especie de enseñanza, de capacitación sobre esos primeros días de tener a un pequeño. Es que usted derriba mitos, por ejemplo, nos contaba, nos decía, eso de que un niño alimentado con leche materna tiene gases es absolutamente mentiras.
Claro, sí señor.
¿Sí?
La leche materna tiene una enzima que los disminuye increíblemente. El bebé son puros gases, puros peitos, puras bombitas, le digo yo a la madre, tranquila, tranquila, con solo tenerlo de lado y de ladito, y eso por si regurgita. Pero yo les aseguro, ¿por qué se mueren los niños pequeñitos? ¿Por qué se mueren el primer mes de nacidos? ¿Por qué? Porque les damos otro alimento. Porque el bebé, el seno, es sueltico para que él aprenda a succionar, a tomar oxígeno y a tragar. El bebé acumula su poco calostro que le sale, lo acumula en sus cacheticos y lo va pasando muy lentamente. Él va haciendo esta sincronía más fácil al hecho de que vayamos a darle otro alimento y él se lo demos y que él lo degluta de una vez al regurgitarlo. Si no estamos pendientes, se broncoaspira. Broncoaspirarse con otro alimento es muy grave. En cambio, si se broncoaspira, supongamos que sea leche materna, es fisiológica, es la sangre de la madre convertida en leche. tiene el mismo pH, tiene la misma osmolaridad, no le va a hacer daño. Entonces, debemos aprovechar la naturaleza y llevar a la lógica. ¿Por qué? Porque los bebés no tienen mayor esfuerzo si hacemos todo lo natural. Eso es lo más importante, disminuir las muertes. ¿Por qué? Por broncoaspiración con otro alimento. Solamente su leche, y él aprende, esos 3 días son sabios, porque el bebé aprende a mamar y ya cuando llega la subida de la leche, él ya sabe. Y sigue ese proceso natural y normal entre madre y bebé.
Antes de la lactancia, vámonos al momento del parto. ¿Parto por cesárea o parto natural, Aide?
En ambos partos hay leche. ¿Por qué? Porque donde hay una placenta hay calostro. Eso es lo que debemos enseñarle a la madre. Y eso es lo que el ginecólogo le debe decir. Tranquila, señora, tú tienes tu calostro. Son gotas de muchísimo valor que van a proteger ese bebé para toda la vida. Por eso se dice que es la primera vacuna y casi la más importante en ese ser humano.
Hablando y hablando con Aide, nos contaba de experiencias que ha tenido a lo largo de este activismo por los temas que tienen que ver con la defensa de la leche materna, la lactancia, los embarazos subrogados, Aide. Ese es un tema, y claro, no vamos a dar nombres porque son asuntos absolutamente delicados, pero usted se ha encontrado con unas situaciones que a usted le escandalizan, que no debieran ocurrir. Cuéntenos una historia de tal naturaleza.
A ver, sí, señor. ¿Cómo deben ser estas instituciones donde ofrecen estos esperanzas para esas mujeres que quieren tener ser hijos, madres? ¿Sí? Sí, señor. Deben enseñarles que esa criatura que apenas nace y se la entregan debe estar en su pecho. Debe estar en su pecho 100%. Si es algo analizado y que está estudiado que se va a hacer, hay que explicarle y hay que decirle, y ella va a tener su tiempo para tenerlo en su pecho. De esa manera se inicia a succionar ese pecho y poco a poco va a haber producción de leche.
Sí, así no haya sido la mamita que gestó al pequeño, que dio a luz a esa criaturita.
Así no haya hecho el proceso de gestación. Leche hay, y con ese amor y con esa oxitocina que empieza a fluir, produce leche para su bebé. Y es la manera más bonita de enamorarlos, de enamorar madre y bebé subrogado.
Es un punto de vista frente a lo que es una realidad hoy en el mundo entero, ¿no? De mujeres que no necesariamente es que tengan problemas de fertilidad, sino que pues también desde su concepción no quisiesen someterse a los 9 meses de embarazo, en fin, sus razones tendrán, ¿no? Un tema que está de moda incluso a nivel mundial, la farándula y todos estos hechos que nos han tocado también, los embarazos subrogados.
O que pasa el tiempo, ¿sí?, y ya cuando quieren, pues no pueden. ¿Sí? No pueden, entonces van a esta estrategia que hay ahorita. Pero deben, por favor, informarse para disminuir problemas en esos seres humanos que se están creando. Entonces, ¿cómo se disminuyen? Y porque es que ese ser humano necesita el calor de la madre para que nosotros tengamos mejor sociedad, mejores poblaciones, más conciliadoras, con más amor, deben estar los recién nacidos pretérmino y a término en el pecho de la madre, por lo menos lo más que se pueda sin ropa juntos, sobre todo las cesáreas, y esos vientres subrogados, es la madre saber que lo debe hacer, y así ella va a asegurar que va a ser una mejor crianza.
Hoy en el personaje de la semana de Caracol Radio estamos hablando con la enfermera santandereana Aide Grimaldos, vicepresidenta de la Asociación Mamífera para el Cuidado de la Familia y la Mujer Gestante. Aide, usted es una luchadora también desde el punto de vista de lo jurídico. Han interpuesto ustedes una acción popular con el propósito de que haya espacio para la creación de un banco de leche materna.
Sí, señor. Se hizo ante la Defensoría del Pueblo y Dios mediante lo deben llevar a cabo. Con toda esa evidencia que yo les llevé, con todo lo que se ha mostrado, las directrices que da la OMS, que lo sugiere, porque no obliga, la verdad no obliga. Hay leyes.
No es obligación que en Colombia los hospitales, las entidades territoriales, como los departamentos, municipios, tengan un banco de leche materna, pero
obligación no es, pero dan las sugerencias. Sí. Así como todo lo que sugiere la OMS, pero se debe hacer. se debe hacer para proteger los más inocentes y para proteger esa salud mental que ahorita está con tanta enfermedad.
Pero ¿cómo operaría? ¿Cómo sería un banco de leche materna?
Aquí, por ejemplo, aquí en Bucaramanga sería en el US.
Hospital Universitario de Santander.
Sí, señor. Sería ahí, ¿por qué? Porque es el que atiende el oriente colombiano, más población. Y para que supla toda el área metropolitana. Es fácil, pues la planta física está. Algunos aparatos pueden usarse en complemento con la leche porque es igual que todo lo que se protege en cuanto hay que se...
condiciones de
para no, que se le pasa las personas que necesitan sangre. Esa sangre debe estar estudiada, sí señor. Igual debe hacerse con la leche humana. Y de ahí, esa leche humana va a suplir las clínicas para que si dicen a esa madre no le está saliendo, bebé llora. Pero bebé no solo llora por necesidad de comer, llora porque quiere estar en el pecho de la madre por la misma condición de ser mamíferos. Entonces, bueno, listo, el médico dice que tiene hambre, pues darle de ese banco de leche se suple, se pide y se le da de ese banco de leche y no se profana ese intestino estéril de esa criatura. Debemos cuidar ese ser humano, verlo útil a la sociedad, con menos enfermedad. Si le damos otro alimento, le estamos inoculando enfermedad desde el nacimiento.
Ah, bueno, porque usted también se ha convertido en una fiel crítica, una furibunda crítica de la industria, en el sentido en que se propalan una serie de mensajes y ya hace carrera precisamente de lo que nos está hablando, de unos alimentos que en esencia no lo son tanto y son a través de los cuales inoculan muchas de las problemáticas que después vive el ser humano. ¿Cómo sí, es esa claro. pelea contra la industria y de...?
Pues es de capacitar, sí. Es de capacitar, de informarse.
Pero el mensaje es...
El mensaje es a que sea solo leche humana, en lo posible, para proteger ese intestino, para proteger esa ruta de protección que se hace al nacer, que esa primera vacuna se cumpla con ese calostro, con esa leche que recibe apenas nace ese bebé. Y es el mejor inicio para una lactancia exitosa.
Hay también un aspecto desde el punto de vista de lo estético. ¿Qué es tetarte?
Tetarte es un programa mundial que lo inventó Chile, ese es de Chile, y ellos recogen fotos a nivel mundial de todas las ciudades de los países, escogen las fotos que cumplan los criterios que ellos tienen y las exponen a nivel mundial. Nosotros participamos, Bucaramanga, Tetarte Bucaramanga participó con el acompañamiento de Debbie, de Joana Samaniego, que es de Nadula, y la doctora Pupo, que es médica, Dula también.
El arte de amamantar.
Sí, señor. Así, claro, sí, señor. Entonces, estas fotos son hermosas, son muy lindas y desafortunadamente no hemos tenido dónde exponerlas. De Bucaramanga se escogieron 9 fotos. Medellín, Bogotá, Pasto, otras ciudades participaron. Y es muy hermoso porque hay que visibilizar la leche humana. Hay que visibilizar qué es la mejor estrategia para que el mundo cambie.
Visibilizar la lactancia materna como un gesto humano natural y diverso, y en tal sentido lo que hace este proyecto es que visibiliza a través de fotografías de mujeres lactando al natural. Pero es que ustedes aquí en la región decidieron participar y tomaron una serie de fotografías y se ganaron el derecho a participar en esa exposición a nivel mundial, donde pusieron a las mujeres a que posaran, a que se lograran esas imágenes tan bellas que fueron escogidas a nivel internacional.
Sí, señor, escogimos la Plaza de la Democracia.
Sí.
Ahí se tomaron las fotos, fue una tarde muy bonita, las madres estuvieron felices. Es más, nos llegó una señora de una semana de haber tenido su bebé de parida. Dios mío, eso yo, siéntese, mire la brisa, por favor. O sea, pero llegó a tomarse esas fotos y nos escogieron. Se cumplió con el objetivo que era... mostrar que en Bucaramanga se amamanta. Vinieron de Piedecuesta también. O sea, se hizo la convocatoria en los municipios y vinieron de 2 municipios. Pero, Dios mío, fue muy hermoso y hasta ahora no las hemos podido exponer.
desmitificar y visualizar ese proceso de lactancia materna como un acto humano y natural. Uh-huh. Nada de colocar una cobijita para que no se note, sino ahí al natural.
No, es que eso es lo que debemos hacer, que las mujeres mismas saquen su pecho y coloquen su bebé, para que las nuevas generaciones, las niñas, vean cómo se amamantan los niños, los bebés. Por eso es que ellas no saben, ellas llegan y paren un bebé y ahorita nos toca enseñarles cómo se hace, cómo se debe hacer, cómo colocarlo. Aunque es un acto que el bebé sí sabe mamar, el bebé sabe mamar como mamífero que es, pero la madre no sabe colocarlo. Y si le deja coger solamente la punta, se la quita. Se la quita, la lastima, porque sí, sí señor, con la arruga palatina la lastima y por eso hay lágrimas. Por eso hay que enseñarle que el agarre debe ser profundo, profundo, grande, grande.
La lactancia es un diálogo silencioso entre dos corazones. Encontramos frases en este proyecto hermoso de Tetarte, el arte de amamantar.
Sin duda.
En la decisión de continuar participan dos personas, madre e hijo. Es un vínculo que se construye día a día desde el amor, la escucha y el respeto mutuos. Ustedes han organizado esta asociación mamífera para el cuidado de la familia y la mujer gestante, que sin lugar a dudas no tenía parangón. Es algo inédito que ha ocurrido en Colombia, que surja una asociación de tal naturaleza. ¿Qué persiguen? ¿Qué tipo de servicios van a prestar ustedes desde la asociación?
Bueno, lo más importante es empezar a capacitar toda la población en edad fértil, que sepan qué es un parto respetado, cómo se sucede, qué pasa, que ellas sepan para que puedan defenderse y exigir. Aparte de eso...
¿Qué es un parto respetado? Paréntesis.
Un parto respetado es aquel que cuando la madre inicia sus contracciones debe estar en la penumbra, debe estar lo más silenciosa posible, debe que nadie le hable porque su instinto mamífero empieza a obrar. Y el neocórtex, que es el que es el componente de nuestro sistema nervioso central, nos activa y ese hay que desactivarlo. Eso hay que enseñarle a la madre, lo que se le hable lo menos posible. Y cuando llegan a urgencias, allá a la urgencia ginecológica, empieza el ginecólogo a hacerle las preguntas, inhibe todo ese proceso que se puede venir abajo. Entonces, por eso se dice, ¿qué se va a enseñar? Que esa etapa de labor de parto ocurra en casa, con su familia en lo posible. Y si es en la institución, estas instituciones deben cambiar su metodología, ser más amigables con la mujer gestante.
¿Qué les critica usted a esas instituciones?
La luz, primero la luz, el no individualizar cada mujer, el decir que no hay espacio, que en un salón hay 6, hay 5 puérperas, entonces que no se puede. Pero entonces dividamos con cortinas, sí se puede, sí se puede. A veces que dicen que arreglaron el hospital de socorro, yo de una vez escribí, por favor, adecúen la planta física para que se pueda hacer un parto respetado. ¿Cómo es? Con el acompañante que la mujer escoja. Así no sea el esposo, puede ser un familiar que ella le tenga mucha confianza, o también sola. Si ella quiere sola hacer su labor de parto, la lleva al éxito, pero hay que respetar el silencio, la penumbra, la poca luz, así como antes parían. Somos mamíferas y buscamos escondernos para parir, pero todo eso se perdió. ¿Cómo se perdió? Un rey en el siglo, el rey Carlos IV, Carlos V, quiso ver cómo paría su mujer y la acostó. Y de ahí en adelante se industrializó el parto. Y perdimos todo ese favorecimiento y cambió totalmente la humanidad.
Aide, ¿qué otro tipo de servicios, aparte de este,
aparte de
instruir,
ese, mejorar,
de hacer una propagación de idea frente al parto respetado?
Capacitar sobre leche humana. ¿Qué es la leche humana? ¿Por qué? ¿Para qué? En todas las personas en edad fértil. Porque ellas sabiendo qué es, por Dios, ¿qué tiene? ¿Qué tiene lactoferrina? ¿Qué hace la lactoferrina? Paraliza las bacterias nocivas que entran a nuestro organismo. Enseñarles que tienen factores de crecimiento, la leche humana. Ese factor de crecimiento, ¿qué hace? Protege todo el epitelio, y es que no es por un poquito, no, es por 90 años de vida ese ser humano, que si entra una bacteria no es tan agresiva, la respuesta es buena para defenderse. Que disminuye el cáncer, sí, ¿por qué? Porque hay que tener cuidado y hay que pensar en esa membrana del glóbulo de grasa de animal que le están echando a las leches artificiales. La respuesta del intestino del ser humano puede ser diferente y por eso es que se está asociando con los cánceres. A mí me lo dijo un médico hace como unos 18 años, unos 20 años, dijo, jefe, esa leche se asocia con cáncer. Imagínese hace cuánto se sabe y todavía no se protege.
Hay una historia maravillosa también sobre Aide Grimaldos. Usted no había ido a la universidad y a instancias de su hija, que es enfermera, jefe, usted lo hizo. Es decir, usted había empezado a practicar este oficio de manera empírica, pero posteriormente presentó el examen del ICFES, prueba Saber 11, y se fue con la muchachada, presentó. ¿Tenía miedo usted incluso de presentar, temor natural?
Pues sí, tendría que, por ahí como unos 30, no sé, unos 31 años por ahí, o 30, bueno, mi hija, mamá, tienes que hacerlo. Y me hizo presentar el ICFES. Lo pasé y soy primera promoción UCC, sí señor, en el 2000 y afortunadamente, y bueno, yo sé que Dios me tenía para esta tarea de proteger, de promocionar, de informar, de tocar corazones para que tengamos una mejor sociedad. Las mujeres somos las responsables de poblar el mundo, pero debemos hacerlo bien.
Papel, porque nos queda ahí como las mujeres y alguien nos escuchará y dirá, bueno, ¿y los hombres?
Los hombres apoyan, claro, los hombres. Ah, mira, si vieras que cuando voy y educo una familia, el hombre es el más interesado.
Atento.
Y sobre todo cuando me subían tantas parejas, cuando yo estaba en Canguro, yo tenía, aparte de todas las madres, todas lindas ahí sentadas, me subían señoras porque Salucot tenía muchísima población en edad fértil. Era excelente, hablen lo que hablen de Salucó, para mí era excelente, era lo mejor. Bueno, entonces, cuando yo capacitaba a la pareja, pues sí, la madre cansada de 3 días de parida, de 4 días, y bueno, pero trataba de darle mucho amor a ella y le enseñaba a la figura paterna. Ven, tú tienes que cuidarla, tú tienes que hacerle que dé la teta lo más placentero posible. Entonces, le enseñaba cómo. Y él era, sí, ¿y cómo? Y me llamaba, y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Entonces yo, bueno, sopita de gallina, caldo de gallina, deben tomarlo, porque por la grasa que tiene para recuperar la madre. Y todo el amor que ella requiere, el hombre participa muchísimo y casi siempre es el más. A mí me han buscado y me dicen, jefe, ya le quiere quitar la teta. Entonces yo, dale mucho amor y dile, haga trueque, dile, amor, te doy tal cosa, pero démosle otro tiempito más, y eso lo viví con una pareja. Bien. Entonces es la teta, dicen que cansa, pero hay que enseñar la mujer sepa todo lo que hace, y cuando la sociedad sepa cómo ahorra de dinero y cómo las familias tienen mejor ganancia económica y que se aumenta el Producto Interno Bruto, ahí se va a valorar todo más y la mujer va a aprender a querer más amamantar.
Aide, pues muy amable, muchas gracias por habernos acompañado en este domingo y continuamos con la programación normal de Caracol Radio. Feliz día, muy amable.
Gracias.